Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas y feliz año. Arrancamos el 2025 con celebraciones, con mucha ilusión y, por supuesto, con una noticia para arrancar el año. El primer bebé nacido en la Comunidad Valenciana ha nacido en Denia. ¿Y qué decir de la Lotería del Niño, que la tenemos en el punto de mira y muchos y muchas están deseando hacerse con su número favorito? ¿Cómo se está cociendo en los ánimos en las administraciones de toda la comarca? Lo sabremos en unos instantes, pero mientras tanto vamos con algunos titulares. Nos preparamos para la Lotería del Niño y lo hacemos con un repaso de las administraciones de la comarca. Por otro lado, nace en el Hospital de Denia el primer bebé de la Comunidad Valenciana de 2025 y también podría ser el segundo de España. Recordamos que el contrato del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública en Calp, es decir, la zona azul, continúa sin asignar y dedicaremos un espacio a las próximas actividades y celebraciones navideñas. Asimismo, lo haremos con un actor que sin duda está en boca de todos, Óscar Lasarte. Y pasaremos por la agenda cultural y volverán los deportes tras el parón navideño. Cerraremos con el parte meteorológico y más agenda de cara a conocer a sus majestades reales.
Litoral, servicios informativos.
Ponemos el punto de mira ya en la Lotería del Niño. El evento se celebra el 6 de enero, igual que todos los años, y cuenta con tres premios principales. El primero, que otorga 200.000 euros al décimo, el segundo, que está dotado con 75.000, y el tercer premio con 25.000 euros al décimo. Los loteros y las administraciones ya se están preparando de cara a este 6 de enero con la Lotería del Niño, porque todos estamos pasando por sus administraciones para conseguir nuestro número favorito. Y claro, surgen preguntas y salen dudas de cara a estos días y nosotros tenemos la curiosidad de preguntarles, por ejemplo, ¿cuáles son los números más repetidos y más vendidos? Y en este caso lo hacemos con loteros tanto de Denia como de Xavia. Os paramos allí primero, por ejemplo, con Víctor, que desde Jubama nos contaba lo siguiente.
Sí, se ha notado que la gente nos conoce más y nos busca, nos llama desde Madrid. Por ejemplo, ahora me acaban de llamar desde Madrid que quieren lotería, que la quieren, que se la envíe. Bueno, y desde otros puntos de España.
Por su parte, Agustín, desde Denia, desde la Gamba Roja, nos contaba lo siguiente.
No, nosotros somos las gambas. Hay gente de fuera buscando las gambas de Denia. Mucha gente que de los que han cogido pedreas o terminaciones se suelen acabar, ¿sabes? Cuando un grupo, una asociación da 100 euros, en el niño le faltan décimos del número que ha dado 100 euros. O sea, cuando toca, se cambia y se vende enseguida.
Además, son dos administraciones que durante esta Lotería de Navidad han repartido y ¿cómo han repartido? ¿Cuánto han repartido en total entre las dos administraciones?
Tuvimos sobre el millón y medio casi en premios. O sea, aparte del cuarto premio, que fueron 140.000 euros, dimos muchos de 100, 120, de 200, así. Estuvo muy bien. Habían grupos grandes con pedreas o con terminaciones. Pero eso también hace para la venta del niño. Es que todo el conjunto hace que la venta del niño esté muy bien este año.
Fueron 112.000.
Pregunta obligatoria. ¿Cuánto han recaudado ya en estas ventas de cara al niño?
La verdad es que muy bien. Al dar premio en Navidad, pues claro, la gente confía con nosotros en Lotería Jugama en el puerto de Xavia y bien, estamos muy contentos.
Muy bien. La Lotería del Niño está muy animada por haber dado un cuarto premio en Navidad, eso ayudó mucho y entonces está vendiendo bien.
La suerte podría volver a caer aquí en la Marina Alta y dejarse llevar por la euforia de todas las administraciones de lotería que están triunfando en toda la Marina Alta. Nace en el Hospital de Denia el primer bebé de la Comunidad Valenciana del año y se llama Adrián. Ha pesado 4 kilos y 400 gramos y tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud, ingresados en la planta de maternidad. Adrián es el primer hijo de la pareja formada por Patricia Gato, natural de Gata de Gorgos, y Daniel Petaca, originario de Denia, residentes en Pedreguer. Es el primer hijo de la pareja y el segundo de la madre. Así se vivió este momento.
El segundo para mí.
¿Y el primero para mí?
Sí.
Nos sentimos contentos. Hace todo bien, la gente muy agradable, el personal encantador, muy a gusto.
Me ha hecho fácil. Sí. Ha sido natural, duro.
Bastante duro.
Ha pesado 4,40.
Exacto.
4,40. Sí, grandecito.
Durante la mañana, el gerente del Departamento de Salud de DNA, Juan Puig, junto con la directora de Enfermería, María José Tomás, y el supervisor de guardia, José Emilio Alviñana, han visitado a los nuevos padres para darles la enhorabuena. Además, entregaron una cesta con productos para el recién nacido, un detalle que simboliza la alegría de inaugurar el año con este nacimiento tan especial. Nos vamos hasta el Poblenou de Benitatxell, que ha impulsado un nuevo proyecto en el marco de la Yard del Récord, Veus del Récord, en el Poblenou de Benitatxell. Un proyecto del que llevamos ya un tiempo informándoles, que pretende recoger el testimonio oral de las personas de más edad del pueblo para convertirlos en cuadernos de memoria para que los puedan conservar las mismas familias. El testimonio se graba en un audio mediante una entrevista y se redacta a continuación en papel para convertirse en un cuaderno de memoria. Posteriormente, tanto el cuaderno como el USB con el audio se entregan a la persona participante. Las entrevistas se pueden hacer en una sala tranquila del ayuntamiento, a domicilio o bien en otro espacio. Las personas interesadas en participar o en obtener más información pueden contactar con el 653-773-439 y por WhatsApp. Además de conservar la memoria local, este proyecto contribuye a formar un futuro mejor y explicar el presente. Y nos tenemos que ir hasta Calp con una información de servicio, porque les recordamos que el contrato del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública, es decir, la zona azul, continúa sin asignar, por lo que se puede aparcar libremente en el municipio. La modificación de ordenanza tiene un doble objetivo: por una parte, adaptarla a la normativa vigente en materia de seguridad vial, y por otra, introducir cambios en la distribución y temporalidad de las zonas destinadas al estacionamiento regulado. Con esta medida se pretende incrementar la rotación de vehículos durante la temporada estival, así como atender mejor las necesidades de la ciudadanía residente.
Litoral. Servicios informativos.
Y en este espacio tenemos que hablar del actor del momento, Óscar Lasarte. Buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Kevin. Feliz año nuevo. ¿Qué tal estás? Hoy en este espacio hablamos del séptimo arte, porque si algo ha quedado reafirmado en las últimas semanas es que la Marina Alta es una comarca de cine, y esto es algo que no es una frase hecha. Y no, no nos referimos a nuestra potencia histórica, paisajística, turística o gastronómica, que sin duda posibilita una verdadera experiencia de película en nuestra terreta. Hablamos de cinematografía con todas sus letras. Y es que atravesamos un momento muy dulce en el que el interés por la Marina Alta como escenario cinematográfico crece de manera exponencial. Productoras nacionales e internacionales están comenzando a fijarse en nuestros paisajes para rodajes, atraídas no solo por la belleza natural, sino también por las facilidades ofrecidas desde la administración local y comarcal. De hecho, en los últimos meses se han cerrado acuerdos que podrían traer a nuestras tierras proyectos audiovisuales de gran repercusión, y esto es algo que no solo representa una oportunidad cultural, sino también económica, impulsando sectores como el turismo, la hostelería y los servicios locales. Pero sin duda, la noticia cultural del año 2024 lleva nombres y apellidos. El actor dianense Óscar Lasarte, protagonista de Es el enemigo, la película de Gila, es uno de los candidatos al premio al mejor actor revelación en los Goya 2025. Un reconocimiento que, independientemente del resultado final que conoceremos el próximo 8 de febrero, sitúa a nuestra comarca en el mapa de la industria cinematográfica nacional, demostrando que desde aquí también se impulsa el arte y la cultura en todas sus formas. Lasarte nos describe cómo fue el momento en el que su representante le comunicó que había sido seleccionado para representar nada más y nada menos que al humorista Miguel Gila.
Pues una emoción tremenda, sobre todo porque al final, bueno, a mí me pilló en la calle, ahí en donde estaba la antigua estación de autobuses. Estaba hablando por teléfono con mi repre y tal, y me dijo: oye, mira, que al final han tomado la decisión, después de mucho debate y tal, que al final te quedas tú el papel, y bueno, que empiezas tal día. Y fue como, bueno, me puse a saltar en medio de la calle, y justo estaba al lado de casa de mi madre, me fui corriendo a verla, y los dos llorando y todo, y después fui a ver a mi abuela, y vamos, lo mismo, o sea, todos llorando, porque al final es una lucha de muchos años, y haberlo conseguido, pues en ese momento te abruma un poco, ¿no? También.
Tras la noticia de su selección en el casting, llegó el rodaje, posteriormente su estreno, y en las últimas semanas, la gran noticia: Óscar Lasarte, nominado a los Premios Goya 2025.
No sé, es eso, ¿no? O sea, yo no me esperaba tampoco el reconocimiento, pero al final no es tanto la fama o algo así, que creo que es algo más, más separado, ¿no?, de lo que es el trabajo. Depende mucho de cada uno, de cómo se lleve, si uno quiere ser más o menos conocido. Pero al final, reconocimiento de compañeros del oficio en cuanto a que te nominen para algo así, bueno, para mí no solo es un honor, sino que es un placer y, vamos, y algo totalmente inesperado también.
Lasarte cuenta los desafíos a los que se enfrentó a la hora de prepararse un personaje tan emblemático y conocido por todos como Gila.
El reto más grande que afrontamos era como encontrar ese punto, ¿no? Al final sí que partimos de un Gila un poco más joven, que en ese sentido pues teníamos esa ventaja, ¿no?, que había un margen de error, de creación, ¿no? Y entonces encontrar el punto exacto para que no fuese una caricatura o algo exagerado, pero que siguiera recordando, yo creo que fue el mayor reto. Alexis Morante, que es el director, y yo, hicimos como un trabajo muy de muchas decisiones, ¿no?, en cuanto a la voz, en cuanto a cómo manejar el personaje de intensidad, en cuanto a los dientes, que no se decidió, no se sabía si ponerlos o no ponerlos. Sí, no queríamos que pareciese un Freddie Mercury, ¿no?, un Rami Malek en Bohemian Rhapsody. Pero al final como que encontramos el punto, lo fuimos trabajando y se encontró. Yo creo que eso fue lo más complicado. Después, aparte, pues las condiciones de rodaje, que bueno, fue en Bilbao, hacía mucho frío, mucho viento, lluvia. Yo encima en rodaje me estuve enfermito también de la barriga. Entonces fue bastante intenso. Pero no sé, al final los retos que se nos iban presentando poco a poco, una vez estábamos en ensayos, después en pruebas de vestuario, maquillaje y tal, y después ya en rodaje, lo seamos sorteando. Y al final el no tener miedo de tomar decisiones en cuanto al personaje, o sea, teníamos el beneplácito de Malena Gila, que es su hija, entonces eso nos daba cierta tranquilidad, ¿no?, para explorar, y muchas veces le preguntábamos a ella, oye, ¿esto cómo lo ves? Tal, tal. Pero yo sí que creo que lo más complicado fue eso, el encontrar el punto asertivo.
A expensas de saber si finalmente se hará con la ansiada estatuilla de los Goya, Óscar Lasarte y toda la Marina Alta ya pueden celebrar con orgullo un logro incontestable, el de conquistar los corazones de todo el país.
Con la vista puesta en los Reyes Magos, en esta página cultural hablamos de Melchor, Gaspar y Baltasar, que recorrerán las calles del Poblenou de Benitatxell y del pueblo el próximo domingo 5 de enero, llevando magia, ilusión y regalos a todos. La recogida, sin embargo, de los regalos se realizará los días 3 y 4 de enero, a partir de mañana a las 7 de la tarde hasta las 10 en el aula de danza. Se solicita que los regalos estén envueltos en papel craft marrón. Además, las familias con niños y niñas con necesidades especiales pueden informar durante esta recogida para coordinar una entrega adaptada en el día de la cabalgata. Ya tienes tu carta para los Reyes Magos. El 3 de enero, el paje real visitará también Benissa para recibir las cartas de todos los niños y niñas del pueblo. Una oportunidad perfecta para asegurarte que los deseos lleguen a sus majestades. Los buzones reales ya están disponibles también en Xavia, y sus majestades los Reyes de Magos de Oriente ya esperan las cartas de todos los niños y niñas del municipio, así como de toda la comarca y de la Marina Alta.
Y ahora, los deportes.
Y en la página deportiva volvemos con esta sección tras el parón de las Navidades, y lo hacemos con Javi Zamora, que ya lo tenemos aquí después de haber cargado pilas, y además vienes con noticias desde Calpe. ¿Qué tal el año?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que todo, primero felicitar a todos los oyentes. Feliz año 2025. Espero que la salida del año haya sido buena, pero mejor habrá sido seguro la entrada. Pues poca cosa, he desconectado, efectivamente, la actividad deportiva vaya por delante, sigue estando bajo mínimos, lo va a estar ya prácticamente durante el próximo fin de semana, porque siguen sin reanudarse las competiciones, tenemos la festividad de Reyes de por medio, y evidentemente la gente tiene que estar con su familia viviendo la ilusión de los niños y de los no tan niños, es decir, que todavía no habrá regreso de las competiciones oficiales. Eso sí, los equipos, algunos de ellos ya han vuelto a los entrenamientos con alguna que otra cara nueva, pero como bien dices, Calpe es noticia, porque este mes de enero va a ser denominado como el mes del ciclismo. La explicación es clara: todos los usuarios habituales de las carreteras comarcales podemos ver cómo formaciones de ciclistas de muchos equipos profesionales han escogido la Villa del Peñón como su centro de operaciones en esta pretemporada. Preparan el inicio de la campaña que va a comenzar pues prácticamente en el mes de febrero. El buen tiempo, las condiciones que dan las carreteras comarcales han hecho que Calpe haya visto incrementado el turismo ciclista de esta manera, con equipos profesionales que siempre suelen arrastrar a mucha gente. Además, también hay que recordar que Calpe es sede de la Costa Blanca Bike Race. Firmó un contrato de 5 años, resta todavía 2 por cumplir, y por eso digo que Calpe va a ser durante el mes de enero el mes del ciclismo. Grandes figuras, Evenepoel, que además cuenta con familiares que tienen casa en Calpe. Es muy habitual ver a este ciclista belga por nuestras carreteras, y como digo, esto es lo que ha llevado a que Calpe sea una capital del ciclismo profesional, al menos durante este próximo mes de enero. Y poco más te puedo contar, porque a nivel competitivo jugó la selección sub-16 de la Comunidad Valenciana ese campeonato de España en la fase final, con presencia de algunos jugadores de nuestra comarca. Cayetano Iglesias de Paidós y también Hugo Pons fueron nuestros representantes, y tuvieron una eliminación pues triste, porque cayeron antes de llegar a semifinales frente al equipo anfitrión, a la selección andaluza, después de que el partido acabase con empate a 4 y hubiese que lanzarse hasta 14 penaltis, donde esta vez la suerte correspondió al equipo anfitrión, con lo cual mal sabor de boca se le quedó a los chavales valencianos, pero eso sí, defendieron con orgullo y tenacidad el orgullo de todo el fútbol sala valenciano en esta fase final del Campeonato de España.
Gracias, Javi. Mañana conoceremos alguna actualidad deportiva más, pero como bien has comentado, hasta ya pasados los Reyes, ¿no? No tendremos de nuevo
ese calendario. Sí, mañana más que nada iremos con lo poquito que va a haber. No te lo anticipo ahora, dejamos algo para mañana, porque tampoco mañana van a haber demasiadas noticias referentes al mundo del deporte comarcal.
Gracias, Javi, y nada, feliz año, bienvenido de nuevo, y mañana conocemos más noticias.
Hasta mañana, buenas tardes.
El tiempo.
Y después de un merecido descanso, el parte meteorológico lo vuelve a traer, en este caso, Amanda Ortola, que ha pasado unos días muy especiales con su familia. Muy buenas tardes y feliz año.
Hola, ¿qué tal, Kevin? Muy buenas tardes y feliz año para todos los que nos escuchan. Hemos estrenado el mes de enero, el más frío en nuestro territorio, con temperaturas bajas, heladas en el interior de la Marina Alta y un rápido episodio de lluvias que dejó precipitaciones ayer en distintos puntos de la comarca. Hoy los cielos han amanecido más despejados. Hemos disfrutado de una mañana soleada, un jueves día 2 en el que el mercurio en Benissa ha oscilado entre los 5 grados de mínima y los 15 grados de máxima. En Cal se ha movido entre los 8 y los 16 grados, y en el interior de la comarca, en Castell de Castells, ha marcado 4 grados de mínima y ha subido hasta los 14 grados de máxima, según AEMET. Los partes nos hablan de estabilidad. Nuestra comarca se encuentra afectada por un anticiclón que nos aportará un ambiente tranquilo, con predominio de cielos despejados o con pocas nubes para terminar esta semana. Mañana, viernes, llegará al territorio valenciano un frente acompañado de viento de poniente que ayudará a incrementar las temperaturas. En algunos puntos de la Marina Alta se rozarán los 20 grados de máxima. Seguimos pendientes de los pronósticos, especialmente pensando en el fin de semana y en concreto en la noche del domingo, Noche de Reyes, la más mágica del año. Los municipios de la Marina Alta ya se preparan para tan importante visita. En Benissa, como nos ha contado el concejal de fiestas, Adrián Cabrera, están preparando una cabalgata muy especial que incorpora distintas novedades, sorpresas y el cambio tanto del itinerario como de la hora en la que llegarán sus majestades los Reyes Magos de Oriente.
Aquest any pues, hem adelantat mitja horeta, l'inici serà a les 6:30, l'arribada dels Reis Majestats, i l'itinerari, sobretot l'itinerari, recalcar que serà la primera volta que canviem a l'itinerari, passarà directament pel casc històric. L'eixida de Reis, l'espera de l'arribada serà des del convent, baixarem pel carrer Ample, passarem pel carrer Sant Nicolàs, passarem també pel carrer La Puríssima, farem el tradicional parlament dels nostres Reis, i ahir sí que seguirà el que és la cabalgata de tots els anys, que va pel carrer Ample fins al carrer Pare Andrés i acabarà en la Basílica. Però sobretot pues, recalcar que la primera part de la cabalgata serà pel casc històric. Aprofitem pues, que tenim unes llums, que els nostres reis tenen que conèixer aquestes llums.
Así nos preparamos para la última parte de la trilogía festiva de la Navidad, superada ya la Nochebuena, la Nochevieja y el Día de Año Nuevo, con la ilusión de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Qué ilusión, Amanda. Se te escucha también ilusionada, ¿eh? Como a todos, a mí también. Yo el primero, ¿eh? A todos nos ilusiona poder celebrar este día tan especial, especialmente si hay pequeños, ¿eh? Rondando por la casa. Nos despedimos por hoy. Mañana volvemos con más información. Volveremos también con un especial de sus majestades, de los Reyes Magos, para conocer en detalle cuáles van a ser los itinerarios en toda la comarca, así como también de los pajes reales, ¿eh? Que a partir de mañana ya estarán rondando por toda la Marina Alta. Nos despedimos por hoy. Pueden continuar informados tanto en nuestros boletines horarios como en la página web. Que pasen muy buena tarde y recuerden, todavía están a tiempo de felicitar el año.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.